La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTAR presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres y los trabajadores están ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del CEM 80, pertenezco al CEM 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están ahí.
Y nosotros lo vamos a ratificar, como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toca estar.
UNTAR, CETERA, CTA.
Creías que nada te podía pasar, que todos los días iban a ser igual, pero como en la vida, todo puede cambiar. Si el viento te tira un paso para atrás, das dos para adelante y empezás a avanzar, que si algo termina, algo va a empezar. ¿Sabes dónde estoy? El día de hoy sigo dando pelea contra viento y marea, cada paso que doy.
Sabemos que posteriormente se estuvo operando fuertemente con gobernadores, con senadores, donde, bueno, lamentablemente muchos senadores ya han adelantado el voto positivo a este presupuesto que condiciona negociaciones futuras, por ejemplo, el salario, por ejemplo, el funcionamiento de las instituciones educativas, por ejemplo, el funcionamiento de la obra pública en las provincias. Así que, bueno, va a ser también con jornada de protesta, están planteadas radios abiertas, tanto en San Carlos de Bariloche como en Roca, Pique, Menuco y en Viedma a partir de las 17:30 horas.
Marcelo Nervi, secretario adjunto de UNTAR.
Una jornada sin que se lleven adelante los paros, pero va a ser una jornada en donde también va a estar asignado con actividades fuertes de protesta a nivel nacional.
Y de un salto bien alto vas a poder llegar hasta la otra realidad.
En realidad estuvo a cargo básicamente de tres de nosotras, del proyecto.
Mariana Giaretto, socióloga, docente universitaria.
Yo claramente llevé adelante la tarea, pero no puedo dejar de nombrar a Victoria Nafa y a Yamay Zapata como dos de las grandes colaboradoras en todo este trabajo. La introducción, bueno, tiene que ver con contar, ¿no?, cómo fue todo este proceso colectivo. El primer capítulo está a cargo de Alberto Bonet, que es uno de los asesores externos que nos fue sosteniendo y colaborando en lecturas y justamente este capítulo lo que intenta se denomina Notas sobre la relación entre economía y política en la Argentina reciente, ¿no? Arranca de un análisis de la articulación entre el modo de acumulación de capital y de dominación en la Argentina de los últimos años, ¿no? Como es un primer, es como el paraguas a través del cual nosotros vamos a avanzar en el análisis.
El día de hoy sigo dando pelea contra viento y marea, cada paso que doy. Ya sé dónde estoy,
sabes dónde estoy,
el día de hoy.
Compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar. La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Marcelo Nervi, secretario adjunto de UNTER.
¿Cuáles han sido las reuniones que han mantenido en las últimas horas?
Mantuvimos una reunión con la ministra de Educación. En primera instancia tuvimos con la presencia de la Junta de Disciplina en función de llevar adelante un ordenamiento y agilización de muchas de las causas que tienen que ver con distintas instancias que están en este cuerpo colegiado, la necesidad de agilizar obviamente todo lo que tenga que ver con tramitaciones y establecer criterios de funcionamiento, ¿no? Es una de las quizás de las juntas con mayor sensibilidad que quiere, más allá del trabajo que llevan adelante el resto de las demás juntas que tienen que ver con la clasificación. La Junta de Disciplina, bueno, todos sabemos que allí se establece a nivel provincial todas las situaciones que pasan por sumarios de distinta índole y que, bueno, era necesario y se venía pidiendo ya hace bastante tiempo una reunión para establecer criterios, fundamentalmente para agilizar lo que tenía que ver el funcionamiento. Y, bueno, hemos planteado también en ese ámbito la necesidad de cubrir algunos cargos que hacen a la falta de agilidad en el trámite de los expedientes. Posteriormente, bueno, ya finalizado esta cuestión de la Junta de Disciplina, pudimos trabajar en una serie de puntos de reclamos que le veníamos solicitando a la Ministra de Educación y a los funcionarios de educación, algunos que tienen que ver con ir avanzando en criterios para el blanqueo de salario. De hecho, durante la semana que viene, ahí quedó establecido en esta reunión que la semana que viene vamos a tener ya algunos criterios más firmes de cómo se va a ir blanqueando el salario. Queremos llegar a la primera semana de diciembre o al 10 de diciembre, que es el plazo que hemos establecido como para poder tener en la próxima paritaria una propuesta concreta de cómo se va a transformar esta suma no remunerativa de 3.500 pesos en bonificables y remunerativas. Así que, bueno, ha quedado el compromiso ya de la ministra de Educación de trabajar la semana que viene en distintas simulaciones. Ahí estaremos nosotros evaluando también esas simulaciones, cómo impactan en cada cargo y en cada tramo de antigüedad de los distintos sectores docentes. Pudimos avanzar en un tema que es a nuestro criterio fundamental para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, que es la estabilidad laboral, la titularización. Había algunos inconvenientes en lo que tenían que ver las vacantes del nivel medio. Pudimos trabajar con la Junta de Clasificación durante toda la semana y se acuerda el criterio de poder garantizar los movimientos necesarios previos al ingreso en dos instancias concretas, que es en el mes de noviembre y en el mes de mayo, y poder tener un solo ingreso con la totalidad de las vacantes para el mes de agosto, que va a estar incluido dentro del calendario. Así que, bueno, esto ha sido también un acuerdo más que importante, ¿no? Porque esto va a significar la estabilidad después de muchos años, casi 10 años, que tengamos un nuevo ingreso en las escuelas secundarias de la provincia, no solamente en la TRN, sino también en las escuelas secundarias técnicas, y el ingreso en el mes de febrero de el nivel inicial y el nivel primario. Así que, bueno, vamos a contar con titularizaciones de los distintos niveles y modalidades en el sistema educativo de la provincia de Río Negro, ¿no? Y también se han tratado aspectos que tienen que ver con establecer criterios de funcionamiento en la normativa vigente del sistema educativo, reclamos que tenían que ver en distintas localidades sobre distintos cargos, en los cuales, bueno, forman parte de un acta bastante extensa que se dio a conocer hoy a última hora y se le está entregándose, lo ha informado a los distintos secretarios generales como para poder dar respuesta a los reclamos que se han venido dando en estos últimos días.
¿Qué implica la derogación del decreto 652?
Bueno, realmente después de tanto tiempo, ¿no? Porque recordemos, el decreto 652 fue anunciado por el gobernador ya hace mucho tiempo, fue ratificado en el ámbito de la paritaria. Nosotros sabíamos que con todas las argumentaciones que habíamos establecido con el trabajo de establecer un protocolo que generara, digamos, cómo se debe proceder ante distintas circunstancias que tengan que ver con la suspensión de clases, y eso dará garantías a los equipos directivos fundamentalmente y a los supervisores fundamentalmente de no tener que estar bajo un sumario por haber procedido de mal manera, porque para eso hay un protocolo de funcionamiento. Por suerte, digo por suerte porque hemos planteado durante muchísimo tiempo, hoy ya podemos contar con un decreto que deroga este decreto 652, y significa, bueno, haber bajado definitivamente un decreto que significaba que muchos equipos directivos, al establecer con buen criterio la suspensión de clases, hayan tenido que estar bajo sumario por ese motivo. Así que para nosotros es un logro más que importante, algo que habíamos anunciado y que muchas veces desde algunos sectores, fundamentalmente de la oposición, justamente por no poder contar con esta letra que tenía que ver con el decreto de derogación, se planteaba como que esto no había sido un logro. Bueno, hoy ya podemos decir definitivamente se ha logrado avanzar en algo tan trascendental y tan fundamental como es devolver las herramientas y la autonomía a los equipos directivos para poder suspender libremente cuando obviamente están las condiciones dadas para suspender.
Y también te queremos consultar, Marcelo, por las actividades previstas para las próximas horas cuando otra vez esté como protagonista el tratamiento del presupuesto.
Bueno, sí, tratamiento en el Senado, en un escenario distinto. Realmente, bueno, todos habíamos apostado fuertemente a un debate en el Congreso, en donde lamentablemente se aprobó en la primera vuelta, en donde lamentablemente, más allá de los paros de actividades, de la jornada de protesta y de lo que esto significó, se aprueba un presupuesto que sabemos que va a ser de reducción en el gasto de las distintas jurisdicciones, y que bueno, va a ser también con jornada de protesta. Están planteadas radios abiertas tanto en San Carlos de Bariloche como en Roca, Fisque, Menuco y en Viedma a partir de las 17:30 horas. Así que bueno, va a ser una jornada sin que se lleven adelante los paros, pero va a ser una jornada en donde también va a estar asignado con actividades fuertes de protesta a nivel nacional.
Mariana Yareto presenta el libro Luchas Territoriales y Estado, Criminalización y Resistencias en el Sur.
Es un trabajo que intenta problematizar los procesos fundamentalmente de criminalización de las luchas en las que está en disputa justamente el territorio o los territorios o las territorialidades, como vamos mostrando en el libro, que se va complejizando esa noción, ¿no?, unívoca de territorio que trata el Estado de imponer, pero que evidentemente está en disputa y que es atravesada por diversas luchas. Cuando hablamos de luchas territoriales, claramente es un universo muy complejo. Entonces, lo que nosotros intentamos de alguna manera abordar son es la articulación posible entre tres tipos de luchas territoriales, que son las luchas por tierra y vivienda, las luchas que tienen que ver con lo socioambiental, con conflictos socioambientales, y luchas en las que están involucradas, digamos, las defensas de territorios indígenas o de derechos de tipo de comunidades, fundamentalmente en nuestro territorio, comunidades mapuches. Es una primera aproximación, porque justamente a partir del boom de Vaca Muerta, toda esta problemática que ya estaba instalada en nuestro territorio se agudiza, ¿no? Y claramente estalla en muchos conflictos, en diversos conflictos. Entonces, el proyecto justamente lo que trata es de analizar las condiciones de posibilidad de esas luchas territoriales y de esos conflictos. Y en esas condiciones de posibilidad hay como dos grandes ejes articulados que tienen que ver con caracterizar el modo de acumulación de capital a nivel mundial y cómo eso se particulariza en nuestra región, y el modo de dominación. Siempre sabemos que la dominación política es la que hace posible, ¿no?, la acumulación de capital, y en ese modo de dominación aparece el Estado, ¿no?, el Estado como ese gran sistema que organiza la dominación política. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros, uno de los focos de análisis es el proceso de criminalización de estas luchas, y cuando analizamos ese proceso de criminalización, justamente aparece, ¿no?, una forma de Estado que orientó la intervención en diversos conflictos, entre ellos tomas de tierra, por ejemplo, a través de la criminalización. Pensamos a la criminalización desde una idea compleja, de multidimensional, ¿no? Porque criminalizar implica estigmatizar, por ejemplo, o construir estereotipos, ¿no?, a partir de los cuales quienes llevan adelante protestas o protagonizan conflictos son catalogados como delincuentes, ¿no? Es convertir a quien protesta en un delincuente, ¿no? Pero hay un par de capítulos que están orientados justamente a problematizar esta forma de intervención del Estado a través de la criminalización, focalizando la judicialización.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.